UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde la bolsa que me dio Terelu Campos en la presentación de Netflix en Madrid, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la televisión. Yo soy CJ Navas y como siempre me acompaña Jorge. Jorge, ¿cómo estamos?
Muy bien, aquí estamos. Todavía viene más.
Y también don Carlos. Don Carlos, ¿cómo estamos?
Ay, aquí ya te veo en algún plato de esos de Sálvame, Mírame o una cosa. Ay, hijo mío.
Ay, esto es lo que tiene. Luego comentaremos cómo fue la presentación, pues espectacular, de Netflix a nivel mundial y en concreto en Madrid. Se hizo en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, en la calle Hortaleza. Así que nada, luego os comento lo que hay y luego el salseo que queréis que os comente. A partir de ahí alguna cosa podemos comentar. Arrancamos como siempre el programa, te doy con todas las noticias, con nuestros Power Rankings, con las series más vistas por nuestra audiencia, las recomendaciones evidentemente, con un poquito de lo que hemos hecho durante los últimos 7 días en esta santa casa. En materia de entrevistas, hemos entrevistado a Nelly Reguera en esta cruzada que tengo para que todo el mundo vea Galgos. Entrevistamos la semana pasada a Félix Vizcarret, al codirector de la serie, y hoy a la codirectora, la directora, la encargada del tercer y cuarto episodio, Nelly Reguera. Estuvimos unos 20 y tantos minutos con ella. En esta ocasión solamente yo, porque por los horarios Juanfran lo tenía complicado para poder estar. Y la verdad es que estuvo muy, muy apañada. De las personas que recuerdo cuando las entrevistas de más pausarse para poder contestar. De ver que quería contestarlo bien y que quería darle vueltas y pensarla antes de hacerla. También tenemos unas razones para ver de la serie, ya lo adelanté la semana pasada, que más me ha gustado durante los últimos 7 días, que es Mr. and Mrs. Smith. No solamente la comentamos en Premiere, evidentemente, como uno de los grandes estrenos de la semana, sino también le dedicamos un razones para ver, hablando 30 minutitos de lo que hay, y luego al final hablamos de Philip Waller-Bridge y de todos los contratos, estos exclusividad que se dieron durante mucho tiempo en los días de vino y rosas de las plataformas de streaming.
La han puesto entera, ¿no? En pre-envidio.
De golpe, los 8 episodios.
Me he extrañado, porque hoy justo lo comentaba una persona en el grupo de Telegram y pensaba que iba a ser de semana a semana. No, la han puesto de golpe.
Yo también, yo estaba totalmente convencido que serían dos. Tenía sentido que fuesen dos,
no,
tres.
Dos, luego uno, ¿no?
Sobre todo, o los dos primeros o los tres primeros, sobre todo porque la relación de ellos dos cambia muchísimo en el segundo y especialmente en el tercer episodio, pero no de golpe. Eso sí, es desde luego ideal para meterse un atracón durante el fin de semana. Ya veréis que la serie es muy divertida, muy entretenida y está francamente bien. Luego, Jorge, por tu negociado, por un lado, tenemos ya el canal de Telegram. Es una realidad.
De WhatsApp.
Es una realidad.
De WhatsApp, sí. Tenemos 50 personas que ahora mismo unidas. Aunque mola más el de Telegram, que ya conseguimos los 666 seguidores en el canal de Telegram. Pasa que duró 1 minuto y medio, porque hice la broma de por fin, José, y entonces, con lo cual, al instante ya tengo 670, solamente para machacarme la gracia, pero bueno, tengo la captura de pantalla, que es lo que realmente me interesa de todo esto, sí. Tenemos el canal en WhatsApp, que bueno, que para uniros, que de momento estamos jugando el mismo contenido que en el de Telegram, los estrenos diarios, y luego cuando haya algún programa nuevo y demás, es fácil entrar. Ponéis foraseries.com/WhatsApp, y ahí directamente ya se abrirá el WhatsApp, la S a uniros, y ahí está. Es un poco distinto. Es más tedioso escribir ahí que en el Telegram, pero bueno, poco a poco iremos poniendo todos los...
Pero al final, el utilizarlo y sobre todo recomendar a la gente, bueno, pues de cara a los audio comentarios, que esta semana tenemos dos, pues yo creo que facilita muchísimo que la gente nos los envíe. Seguimos evidentemente con nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda, donde seguro que tenemos alguna cosa que os gusta, tendremos novedades dentro de poco, y luego nuestro Fuera de Series Plus, ya sabéis, para tener todo nuestro contenido sin publicidad, para tener esos descuentos en la tienda Fuera de Series, para tener ese contenido exclusivo, como las publicaciones que hacemos los fines de semana, tanto las recomendaciones del sábado como el artículo que estoy haciendo durante los domingos, que don Carlos quería decir alguna cosa sobre el tema también, que a lo tonto, pues mira, me he puesto a escribir y la verdad es que, mira, llevo ya 3.
Lo descubrí sin que tú me lo dijeras. No sé, estaba, sería el canal de WhatsApp o el de la tal, digo, coño, ¿esto qué es? Y me pongo a leerlo y por esto escribí, quiero derechos de autor, quiero derechos de imagen y quiero con un artículo, de verdad, hombre, tengo que ser siendo objetivo, siendo mi hijo, ¿no? Pero un artículo sensacional, muy bueno, muy bueno.
Me alegro sinceramente
de que te gustase. La vuelta a la publicidad.
Sí, las razones.
La inevitable, vamos a decir, vuelta a la publicidad.
Totalmente. Este fin de semana hablaré, si no ocurre nada, cuando escuchéis el programa ya lo sabréis si es así o no, sobre los eventos en directo, sobre los deportes en directo y todo el movimiento que hay especialmente por parte de Netflix y el resto de las plataformas y cómo ese último gran bastión que había de la televisión, ya no solo tradicional, porque en España es cierto que hemos pasado del abierto al pago hace ya unos cuantos años. En Estados Unidos no es tanto, que el fútbol americano se seguía emitiendo fundamentalmente en abierto, pero ese cambio y los movimientos que se están produciendo en Netflix, uno de ellos bastante interesante, solamente un rumor a día de hoy, pero que luego comentaremos. Arrancamos eso sí con los premios, don Carlos. En la semana pasada, como grabamos el viernes por la mañana, no teníamos los ganadores de los premios Feroz, pero como si lo estuviésemos, porque al final, como todo parecía preverse, la Mesías arrasó en los premios de series.
Pues sí, las películas triunfaron aquí, las nombradas al Oscar, Robot Dream, con 3 premios, La Sociedad de la Nieve 2, 20.000 especies de abejas como mejor película. Me gusta recordar el honorario que se ha dado a Mónica Randall, una gran actriz. Pero bueno, en cuanto a series, pues la Mesías arrasó. De las 11 nominaciones consiguió 6 premios, que es un récord. La mejor serie dramática para Fran Araújo, Susana Hileras, Javier Ambrosi y Javier Calvo, que también le cogieron el del mejor guión de la serie. La mejor actriz protagonista para Lola Dueña, el mejor actor protagonista para Roger Casamayor, la mejor actriz de reparto Irene Balmer y el mejor actor de reparto Albert Pla. Y le dejó solamente a Poquita Fe como la mejor serie de comedia. En cine sé que hubo más variedad, pero aquí absoluto pleno de la Mesías.
Sí, no ganó todos porque el otro era serie de comedia y ya estaba muy feo que lo presentase en la trama de comedia.
El pleno de Movistar Plus.
Eso sí.
Pleno de Movistar Plus que no es la primera. Bueno, en alguno que otro ha habido alguno, decir, venga, vamos a darle a alguno a otra cadena por el que dirán, pero no sé.
Un poquito sagrado.
Que merecido, todo merecido, todo tal, pero que igual también este tipo de cosas. Una gala de Feroz que de nuevo han decidido que se hable de ella
por otras cosas.
por otras cosas antes de la gala. Pero vamos, en fin.
La Academia no, es que la asociación que da los premios, que es la asociación hasta ahora cinematográficos, ahora ya ponen de cine y televisión, no voy a soltar el mismo rant que solté de streaming acerca de ese tipo de cosas, es que está formado por quien está formado y al final, vamos, que cantaban los Javi, no teníamos dudas, absolutamente nadie, los que conocemos un poquito la composición de esa asociación. Jorge, vamos con el obituario.
Pues ha fallecido pues también una leyenda, pues, decir Chita Rivera, actriz, bailarina sobre todo muy conocida por todos los papeles que ha hecho en Broadway. De hecho fue la primera Anita de West Side Story, pero también estuvo en el elenco original de Chicago y un montón de producciones más. También hizo sus pinitos en series, estuvo en su momento en el nuevo show de Dick Van Dyke, que fue la segunda edición después, y luego más recientemente también estuvo en Will and Grace y luego en algunas películas que fueron también para televisión como Mayflower Madame y demás. Una tipa muy muy conocida. De hecho en la noticia que el obituario de Quinótico viene un tuit de Antonio Banderas que también tuvo contando un poco la influencia que tuvo esta mujer en toda la industria. Ha fallecido a los 91 años de edad. Catierra se le ve.
Totalmente, una de las pioneras desde luego de las latinas que llegaron a Broadway en su primer lugar antes de a Hollywood para conquistar América. Uh-huh. Don Carlos, vamos con arrancamos con las noticias de plataformas y de cadenas y arrancamos con Amazon, con Prime Video, pero en este caso más con Amazon, y es que MGM Studios se ha hecho con los derechos de un documental para estrenar próximamente en Prime Video.
Sí, va a ser un documental, película, Soy Celine Dion, producida por Sony. Pues trata evidentemente sobre la carrera de esta actriz que hace 13 años entró y arrasó, ha vendido 250 millones de discos y se ha hecho muy famoso desde luego por esa enfermedad del síndrome de persona rígida que sufre desde hace 2 años. El documental tratará sobre la vida, sobre los éxitos de ella y desde luego sobre su actual vivencia con la enfermedad.
De hecho, estaba en Las Vegas, tenía un show fijo en Las Vegas y tenía que suspender precisamente por la enfermedad.
Sí. Jorge, vamos a hablar del grupo AMC con movimientos a nivel interno.
Sí, la salida del que era el hombre fuerte del grupo aquí en España, de Manuel Balsera. La segunda etapa realmente que ha estado en AMC, que tuvo un periplo inicial, luego estuvo fuera y luego volvió primero como jefe de marketing y ahora recientemente como director general. Se parece que abandonó la compañía en diciembre. La verdad es que en su despedida pues ha sido bastante elegante. Nunca sabemos esto exactamente como por dentro, pero está siendo, como diciendo, bueno, pues, un cambio de etapa, ahora a otra cosa. Y de momento le ha sustituido Eduardo Zulueta, que es el presidente del grupo, que no se sabe si es de manera interina o de manera definitiva, ya que es la noticia que está en Visual 451, no lo han aclarado.
Sí, Zulueta era, pues eso, el presidente no ejecutivo en ese momento, porque las labores ejecutivas la hacía Balsera, ha retomado las riendas Zulueta y no se sabe si van a fichar a alguien o será Zulueta el que aúne las dos cosas, que es una una cosa más tradicional americana que nuestra. Nosotros cuando tenemos un presidente normalmente suele ser ejecutivo, allí suelen tener esa diferencia del presidente ser la persona que encabeza el consejo de administración, mientras que la persona que toma las decisiones del día a día es el CEO. Aquí, pues por semejanza y porque al final la matriz es americana, tenían esa dualidad, la ha concentrado todo el poder a día de hoy en Zulueta, que es un clásico histórico también, que viene de la época de Euskaltel y de todo el, bueno, de cuando llegan todas las, la parte de cable, y yo no creo recordar que estuvo también en ETV, o al menos tiene una productora para ETV cuando entran las autonómicas. Un Balsera que ha supervisado pues toda la época de expansión de AMC, la compra de todos los canales de Txelo multicanal y de la integración, de convertir a AMC en lo que es a día de hoy pues uno de los principales proveedores de canales de contenido temático en España, y con ese centro del futuro, que no solo es para AMC Networks, que no solo es España, Portugal, y creo recordar que algún país más, yo creo recordar que Italia también depende de ellos, sino a nivel de todo el grupo a nivel internacional.
España,
de
Cuba, Portugal, seguro, porque hace publicidad.
Portugal, en las Portugal no tengo ninguna duda, porque recuerdo que durante mucho tiempo Juego de Tronos la estrenaron en un canal suyo que había en Portugal. No estaba HBO Max, no había un equivalente a nuestro Canal Plus que la estrenase, y era un canal suyo. No recuerdo ahora mismo cuál exactamente, si era el AMC Sin Más o era otro que tenían allí que estrenaba Juego de Tronos. El estreno de Juego de Tronos en Portugal, desde luego, se pudo ver a través de uno de los canales que tenía AMC. Don Carlos, vamos con la manzana, vamos con Apple TV Plus. Las noticias de toda la semana, evidentemente, eran el Vision Pro, que Pedro Aznar la tenemos en viaje en Nueva York para verla, así que esperemos que dentro de poco podamos grabar una cosa más.
6.000 euritos la tiene tal, ¿no?
No, 6.000, no, 3.500. No,
que le dicen 3.500, más luego te hace falta comprarte la funda, más te hace falta comprarte la funda. Eso lo leí el otro día, 3.500, mentira, son.
Pero si tú no has utilizado una funda en tu puñetera vida para nada, ¿qué funda te va a comprar tú? No
llevas funda ni del mundo. Eso es un debate que siempre tengo, te compras un cacharro que vale más de 1.000 euros y te cuesta, se te da cosa comprarte una funda para que no se rompa ese cacharro de 1.000 euros.
En fin, el caso es que para los seriéfilos la buena noticia es que Separación comienza ya el rodaje de su segunda temporada. Lo anunciaba así, bueno, pues uno de los factotum y la persona que lo llevó adelante, que fue Ben Stiller. Una segunda temporada que ha tenido problemas antes de que empezase a rodarse, porque había muchísimo movimiento interno acerca de quién iba a llevar adelante la producción, y luego, evidentemente, luego llegaron las huelgas. Lo anunciaba, como decía, Ben Stiller, con una fotografía en blanco y negro en su cuenta de Instagram, en el que veíamos a su protagonista, en el que veíamos cómo podía correr de nuevo Scott. Se ponía simplemente el texto de Back to Work, y con muchas ganas de verla, porque sabéis que es una de las series que más me gustaron en su momento, en su estreno.
Sí, también se confirmó lo que ha vuelto Través sin filtro, el rodaje también su segunda temporada, en este caso con menos interino, menos intervalo de tiempo entre una y otra.
No, Carlos, AXN, ¿la tienes por ahí? Tampoco la tienes. Hala, vámonos para allá. AXN, tenemos...
Es que yo no tengo los privilegios que tienes tú.
Pero si te cambié acceso. Me mandaste el mensaje de WhatsApp, no lo puedo leer. Tardé 3 segundos en cambiarte los enlaces.
Ya bloqueó,
te da a dormir y ya está, pero hasta el día siguiente.
Tiene un móvil, pero tiene funda, eso sí, pero
no, el tiene, móvil tiene ese que tiene... ¿Tienes también protector de delante de la...? No.
Eso siempre he querido ponérmelo yo, el protector ese, para que no lo vean.
No sé las que puedo comprar menos, pero pagar a lo largo del año entre los distintos móviles que pulgan en mi casa, de la parte de delante...
No, pero esa es la parte que te oscurece. Sí. Eso siempre hay que poner, nunca lo he puesto.
Yo tengo un par de amigos que lo tienen siempre, pero yo recuerdo desde el móvil de la oscuración. AXN, ¿qué tenemos? Actualización de cuándo de los estrenos. Sabíamos, y sigue siendo así, que NCIS New Orleans llega el 5 de febrero, pero vamos a tener cambios con lo siguiente, y es que Navy, Investigación Criminal, su 21ª temporada, ahí es nada, se va a estrenar finalmente el jueves 29 de febrero, aprovechando que es bisiesto este año. Lo tendremos a las 10 de la noche, y eso va a provocar que SWAT, Los Hombres de Harrelson, su 7ª y última temporada, no se estrene finalmente en febrero, sino que salte a marzo, en concreto al día 11. Así que finalmente tenemos dentro de nada el 5 NCIS Nueva Orleans, 21 tenemos, perdóname, el 29 tenemos la 21ª de Navy Investigación Criminal, y finalmente SWAT la veremos el 11 de marzo en AXN. Jorge.
¿Y NCIS Benalúa cuando
no existe? No, porque no te has puesto a producir, no te pones ahí en serio, y no puede ser.
Que conste que falta el de Alicante, algo falta el de Alicante.
Nos falta el de Sydney, que no recuerdo ahora mismo dónde es, quién la emite aquí y cómo está, pero en Estados Unidos lleva ya 2 temporadas de la producción, porque fue una de las cosas que precisamente les permitió librarse de la huelga, de las pocas cosas nuevas que pudieron hacer, como se rodaba en Australia, la pudieron hacer, y no recuerdo si había otra, nos enteraremos dentro de nada si hay algún spin-off.
No, la que estaba era la de la otra franquicia en Canadá, ¿no?
¿Ley Orden Canadá,
que más que allí,
Toronto,
que tenía pinta de que parecía que habían puesto la pasta de allí, si queremos nuestra propia serie, porque claro, al final el renombre que te da y el parece tontería, pero a nivel turístico, el hecho de que tú menciones una serie cada dos por tres...
Nosotros ofrecemos desde aquí la idea a concejales, alcaldes y tal, es decir, nada mejor que un Ley y Orden o un Fire o un Med, ¿no? Algo así.
Sí, el FBI no va a pillar más lejos.
El FBI... Bueno...
Todo pone eso, ¿eh? Todo pone eso. O sea, no... Cosas más locas ha habido con casos estúpidos y raros que ha habido en el país. ¿Qué serie? Había una serie, una película que sí que había agentes de FBI que estaban aquí y que venían... Y lo primero que hacían era echarse la siesta. Porque esta que era la tradicional de aquí...
Más allá de Misión Imposible 2 y lo que hicieron al principio, me creo cualquier cosa.
Eso fue terrible. Pero había otro que me parecía algo muy, muy marciano, decir... No, es que la gente están todos durmiendo la siesta.
Sí, eso lo recuerdo yo.
Todo el país de 4 o 5...
No
existe porque la gente está durmiendo la siesta. O sea...
En fin, seguimos hablando de canales temáticos, de conglomerado Disney, y es que Fox va a dejar de ser Fox.
Sí, tal cual. El día 11 de marzo, un movimiento un poco raro. Y bueno, reorganización interna dentro de Walt Disney, en este caso de Iberia, pero yo creo que es algo, una decisión que entra desde fuera. Y es que han decidido cambiar el nombre a Star, que es el nombre que en varios es un poco comodín, porque aquí está en Disney Plus, como que engloban todo lo que son las series, son muchas cosas de BC y alguna cosa de FX. En Latinoamérica sí que tiene mucha más presencia, así que
es un canal independiente,
y luego en la India, si no me equivoco, también es el nombre del servicio, o sea que han utilizado el comodín este para en principio solamente es un rebranding del nombre. No sabemos si esto tiene alguna consecuencia más,
Trump y compañía.
No, porque realmente no es tan así. Es que es una
cosa Fox News en Estados Unidos y otra cosa lo que aquí era Canal, lo que es.
Hombre, bueno, claro, Fox, que era otra cosa distinta,
lo que es Fox.
El nombre no me gustaba nada.
Y el problema que yo creo que tiene, bueno, no lo sé, yo es una decisión que me ha extrañado por dos razones. La primera, porque es el canal temático más visto en España desde hace muchísimo tiempo, desde los tiempos que tuvieron Walking Dead, que tuvieron un grandísimo ojo para fichar de Walking Dead. Y sobre todo, al final el rebranding, yo creo que dejas a gente por el camino. Aunque lo mantengas en el mismo lugar, alguien se va a extrañar y esto funciona como funciona. Alguien se dejarán, veremos cuando salgan los datos de audiencia si se van a dejar audiencia por el camino con este cambio a Star Channel.
Sobre todo porque parece que no hay nada, o sea, que si tú haces el rebranding porque tienes que, o sea, si coges un ejemplo, si de repente el canal Star fuese un canal que tú puedes ver desde Disney Plus, lo puedes entender, decir, bueno, pues lo que tengo aquí, lo pongo, no los contenidos sueltos, sino en plan lineal, pero el rebranding porque sí, sin que aporte.
Yo creo que tiene razón Don Carlos en que quieren eliminar el nombre de Fox en absolutamente todo, lo han eliminado ya en todos los sitios, lo habían eliminado ya en Inglaterra y nos tocaba ahora aquí en España. La otra cosa que te hace este Star Channel es el que iba a ocurrir con Hulu a nivel internacional, porque sí, una de las cosas era si iban a utilizar el nombre de Hulu para lo que aquí es Star, pero aquí parece que no. Yo creo que fuera de Estados Unidos no va a existir Hulu. Porque al final la inversión que han hecho hasta ahora en Star es bastante importante. En fin, veremos a lo largo del año. Disney no está en el pifostio que está Paramount Plus, que madre mía de mi alma, vaya semanita llevamos, pero también tienen unos movimientos internos bastante curiosos. Don Carlos, Mediaset, sí, lo habéis oído bien, Mediaset, no una, sino dos noticias tenemos de Mediaset, de series. Esto, vamos, estamos que lo tiramos.
Estamos en Sevilla, 1922. La marquesa Elena de Valmonte logra sobrevivir al tiránico marido, a su marido Adolfo, que la menosprecia constantemente, pasando horas en los fogones y alegrando a la gente con su cocina. Pero una noche, después de una famosa cena, ella y Cecilia, su doncella, tienen un pequeño percance y, bueno, pues amanecen en Madrid, fugitivas, y se refugian en el local de un restaurante que lleva cerrado muchos años. Elena se plantea reabrirlo, contacta con el empresario, con el dueño, Julio, y abren el restaurante y se lanzan a dar comida y a vencer. No me digáis que no es un...
Yo estoy muy a favor.
¿No? Me parece un guión muy interesante para La Favorita Bistro, que comienza a rodarse. La protagonizará Verónica Sánchez y Luis Fernández. Muy atractivo guión. Dentro de todo este panorama de la gastronomía que tanto va, pues parece que será, vamos, una de las cosas más llamativas.
Yo estoy muy a favor. Verónica Sánchez me gusta, bueno, me gustaba evidentemente cuando era adolescente, la veía en Los Serranos, pero que luego creo que ha hecho en los últimos tiempos una carrera bastante interesante de obras. Me gustó muchísimo en el barco, ¿cómo se llamaba la de Valencia, la del la que hizo Al Espina, que era allí en la esta de Valencia?
El embarcadero.
Me gustó mucho allí, las cosas que ha hecho recientemente, y también en Sky Rojo, y mira que una locura de serie, pero yo creo que lo hacía muy bien. Y esta es la más favorita, 1922, que tiene razón don Carlos, que es la favorita Bistró, pero parece que finalmente la han llevado para dejar claro el año. Tengo como mínimo curiosidad por verla.
Es una buena noticia que Mediaset el cambio que empezó el año pasado, primero sacando a la Guardia a pasear, ahora ya estamos viendo realmente al menos eso parece, hacia dónde van, ¿no?
Bueno, y luego Univisa, Televisa Univision anuncia la venta de Ella Soy Yo, Gloria Trevi, a Mediaset, que la emitirá posiblemente en mi tele. Cuenta la historia de una joven de solo 15 años que viaja de Monterrey a Ciudad de México para participar en un concurso televisivo que busca encontrar a una doble de una famosa actriz juvenil. Ejem. No es lo mismo de la de antes.
Yo creo que Gloria Trevi fue muy conocida en México, evidentemente, pero aquí en España también tuvo una época en la que se vio muchísimo los especiales de televisión española, ¿no? Yo recuerdo haberla visto bastante por aquí. Es curioso.
Conocida, sí, y además es, no solamente de eso, igual, lo típico de alcanzar éxito y luego se hace empresaria y hace una cantidad de producciones brutal, una tipa súper, súper, súper potente en la industria, ¿no?
Lo curioso, como dice don Carlos, es que de inicio en la compra se va a estrenar en mi tele, que desde que tuvo los derechos durante aquel año del fútbol, yo creo que siempre lo han tenido, más allá de para ver el streaming, lo que hace Telecinco, absolutamente nada. No sé si es el inicio de querer montar un equivalente a lo que tiene A3Media con A3Player, pero desde luego me ha parecido bastante curioso que lo vayan a estrenar ahí. Jorge, Movistar Plus, todo tuyo. ¿Qué tienes aquí para contar lo que te haga falta?
Un buen montón de noticias. La primera, además la alegrón con la que empezamos la semana, La Vida Breve, la nueva serie de Cristóbal Garrido y Adolfo Loro, que además hiciste toda la broma ahí.
Es que Borja González Santolaya le llama Cristolfo porque tiene también... Yo tengo mi cruzada con galgos y él tiene la cruzada con que se le conozca con el nombre artístico de Cristolfo.
Y además incluso Cristóbal te contestó ahí en Twitter, estuvo muy, 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 muy gracioso. La nueva serie, otra vez sobre Reyes, que también esto dejó caer Cristóbal haciendo la coña después de lo que ocurrió con Reyes de la Noche, en este caso sobre la vida del que es el monarca más cuyo reinado más breve de la historia de España, apenas 260 y pocos días, no llegó ni siquiera a un año. Luis I, el hijo de Felipe V, parece que tanto tono de comedia, pero también con mucha parte de intriga para ciega y demás, y de nuevo, y quizás la noticia, es que el primer impacto de cara a los medios, la primera acción comunicativa de Movistar Plus es con los creadores, es con los guionistas, igual que pasó con Diego San José hace poco con Celeste y con el caso de Sánchez Cabezudo, el caso de Disney, es que eso no es ni la actriz ni el director ni demás, sino los propios creadores, que es una gran noticia, sin lugar a duda. Ha empezado el rodaje ahora, creo que son 6 episodios, si no me equivoco. Imagino que está a lo largo al final, yo creo que para otoño así,
Sobre todo que se rodará gracias a un acuerdo que han llegado con Patrimonio Nacional en todos los sitios históricos. Pero además todos son el Palacio Real, ¿no? Toda la zona de la granja donde estaba Felipe V, porque Felipe lo que hace es abdicar en Luis. Luis muere de tuberculosis a los 200 y pico, y Felipe vuelve a coger el trono y gobierna durante 20 años más en España. Pero todo lo que os podéis imaginar de todos los palacios, en Aranjuez, absolutamente todos, van a rodar en todos.
Una pasada. Lo más cosillas, tenemos ya por fin fecha confirmada de la llegada de Elsbeth, el spin-off de Good Wife y luego de Good Fight. 25 de marzo se estrena, apenas, yo creo que es el día...
Unos días después de
Estados Unidos.
Yo creo que nos llegará primero en versión original subtitulada y posteriormente...
Sí, lo que suena habitualmente en este caso. Además, han anunciado varios, aparte de Wendell Pease y de Gary Preston, también han confirmado que aparecerán al menos en algunos episodios Jane Krakowski, Linda Levin, Geta, incluso, y Blair.
Yo creo que van a ser lo que hacen normalmente los uh-huh. King, que es en un episodio y luego lo vayan sacando a lo mejor en 2-3, uh-huh. pueden tener un arco de 2 episodios, pero bueno, son gente que al final pueden tener a quien quieran, y como ruedan en Nueva York suelen traer a mucha gente que está haciendo teatro en Broadway para uh-huh. hacer alguna de las series.
Luego también han confirmado la llegada de la segunda temporada de Vigil, en este caso no en un submarino, sino en el aire, con el tema de los drones y los militares de fondo. 27 de febrero llega la segunda temporada
si le coge el espíritu de lo primero, uh-huh, de Bill. Por ejemplo, esa serie a mí me encantó al principio y luego al final...
¿No te gustó?
No, al final no.
Yo tengo muchas ganas de verla. Y es esta parte de los drones y de aérea y veremos y uh-huh, verla seguro.
Y luego
la noticia.
Y luego también, esto es cuestión de tiempo que ocurrirá, y es que también el Sancho Gómez, de hecho, Movistar Plus, de todo el tour del Live Golf Live, el tour este, el alternativo al ATP, que recientemente fichó a John Ram para unirse. De hecho, hoy cuando estamos grabando, viernes, es cuando arranca el primero de los 14 torneos que tiene este tour, que es en México, ¿no?
En México juegan el primero, pasará por Valderrama aquí en España en junio, igual que el año pasado. Veremos lo que se tiene que tragar los presentadores de lo que rajaron el año pasado del League Golf y ahora lo compramos Movistar Plus. Está la parte que si no lo veis no lo sabéis, pero yo recuerdo cuando se anunció en la creación del Tour
lo que dijeron,
igual que todos los demás, incluyendo los propios Ram, y Ram se entiende la cosa porque al final es
ahora
que
se así hace...
les dieron una puñalada por la espalda a los jugadores. Es que lo del acuerdo que llegó en su momento la PGA con los saudíes fue una verdadera puñalada por la espalda, que es cuando Ram dijo, sí, yo estaba palmando toda esta pasta por esto. Ram ya ha presentado su equipo, porque una de las cosas que tiene el League Golf, que no ha funcionado bien hasta ahora, pero yo creo que si alguien es capaz de hacerlo va a ser Ram, precisamente, es se juegan por cuatro jugadores y hay un rollo como si fuese el automovilismo, en el que compites por jugador, pero luego también por equipo. Tiene cuatro jugadores, uno de ellos que es Tyrell, que es el compañero suyo, por ejemplo, en la Ryder Cup. Luego un jugador amateur que ha saltado directamente, es una cosa también para que vaya saliendo de los tiempos. Un jugador amateur americano que tenía tarjeta para jugar en el PGA y que directamente ha saltado a Live Golf, y ha presentado el nombre del equipo, que se llama la Legión 13, sí, la misma Legión que cruzó con Julio César el Rubicón, es como lo ha llamado al equipo, porque además es el decimotercer equipo que se une al Live Golf, y el logo es un león rampante, porque al final tenían parte del león rampante en el este, y luego es que él, no un poco aficionado del Athletic, es muy, muy aficionado del Athletic, él siempre dice que creció yendo a San Mamés, y que saquen el puñetero merchandising ya, que quiero comprarme varias cosas y no las saco todavía, porque además es el logo más bonito con diferencia de todos los que hay. El león muy, muy, muy chulo.
Vamos a adelantar y sacar nosotros. Igual luego nos
cae la de Dios.
La que nos puede. El fondo. No sé si yo metiendo con un fondo saudí no sé. Es la mejor de las ideas, pero bueno. Vamos a
estos con mucha tontería no se andan. No voy a meterme en la parte política.
El espacio legal de los 2-3 días hasta que.
Pero no sacó nada. Y tenía. Es que cuando lo ficharon llevaba una chupa con Live Golf que dije, no voy a poder comprármela porque no quiero saber. Pero es que no la vendían. Y era preciosa. He visto últimamente dos chupas que quiero comprarme. Una es esa y otra es la que lleva C. Tangana en el documental, en el concierto, que tiene los soprano serigrafiado en la parte de atrás, pero hecho, no serigrafiado, sino como es esto de vaciado, es una preciosidad, te la tengo que enseñar, porque tiene todo el este de los soprano metido, es una pasada. Vamos con Netflix, ¿qué queréis saber de Netflix? Os cuento primero las cosas y luego lo que me queréis preguntar. Primero, ¿qué presentaron allí en Netflix? El evento empezaba a las 10, realmente empezamos a las 10 y media, 11 menos cuarto. Fue un sin parar de presentaciones, incluyendo algunas allí en persona. Vimos las primeras imágenes del caso Asunta, estuvo allí Ramón Campos para presentarla junto a Tristán Ulloa. Vimos de varias de sus series y luego el plato fuerte fueron los últimos 10 minutos. Los últimos 10 minutos tuvimos a los Javis presentando la primera imagen de esa serie que va a dirigir Vigalondo, llamada Superstar. Es, pues eso, la locura que fue esa época de Crónicas Marcianas. Claro, yo es que nunca vi demasiado. Sabes, porque era muy complicado que desde España no te enterases de los personajes que había. Pero no era cosa a la que yo me relacionase especialmente, pero ahí estaba todo el mundo como loco por ello. Y luego lo que presentaron fueron dos proyectos nuevos. Uno también con Javier Calvo y Javier Ambrosi, que fue presentado por el nuevo director de contenidos de cine de Netflix, que es ni más ni menos que Mariano Barroso, que el antiguo presidente de la Academia de Cine de España ha sido fichado por Netflix para llevar todas las películas de Netflix, una cadena, una plataforma que una vez más ayer, porque la presentación esta fue a nivel mundial y en Hollywood le preguntaron sobre las películas de cine, qué iba a ocurrir con las películas, y dijeron, nosotros no estamos en el juego de estrenarla en cine, nosotros, la gente de Netflix quiere ver las películas de Netflix. En la plataforma, para que veamos cómo cambian las cosas, es un remake o un homenaje o una adaptación o lo que queráis de el Mi querida señorita, que hizo Armiñán junto a Borau en los años 70, que estuvo nominada al Oscar.
Una impresionante película.
Que es una de esas míticas, mítica, absolutamente. Mítica.
Película. Y además que José Luis López Vázquez venía de toda aquella parafernalia de la cosa, y el papel que hizo dejó alucinado a todo el mundo. Es una película de verdad, imagino que estará por ahí, ¿verdad? Merece la pena volver a verla, impresionante.
A mí no me extrañaría que estuviese en
Filmin, a lo mejor, no sé.
No. En Flixolet,
yo creo que Flixolet es la más probable. Ahora lo miramos de todas formas, o Jorge, mientras yo comento lo otro, que la mire ahí, y estaban empeñados a hacer Mi querida señorita, que es una cosa regada, porque al final lo que dicen, yo creo que la gente de vuestra generación la recuerda.
Una película
y lo que era de una transformación de hombre a mujer y de esto en los años 70, porque se estrenó en el 72. Y en el 73 fue nominada
con José Luis López Vázquez,
que venía de lo que venía haciendo. Y luego el bombazo final, para que veáis la diferencia, Prime Video se la chafaron con la Operación Triunfo una semana antes. Aquí nadie sabíamos, hasta donde yo tengo conocimiento, absolutamente nada, que es que tenemos nuevo docu-reality con gran invitada y con gran protagonista, después de Georgina Amorós, y especialmente yo creo que es lo que le ha dado el paso adelante para que esta mujer lo haga, ha sido el de Isabel Preisler, es que Tita Cervera, la baronesa Thyssen, y además allí pues estas cosas rarísimas que tienen la gente del audiovisual, que cuando ven de repente un título nobiliario se vuelven locos, y estaban pero nerviosísimos, el jefe de contenidos y todo el rato la baronesa, y ella me dice, no, llámeme Tita. Claro, es que se llama Tita, o sea, que no María que del Carmen, es que se llama Tita. Bueno, pues estas cosas que tiene esta gente, quiere contar su vida, porque ya estás a la altura de vuelta de todo, ya se ha peleado con Borja y con todos los herederos y con quien hacía falta, pues que estaba muy contenta.
Tiene algún momento muy...
Es que yo creo que si tiene ganas de hablar...
Muy curioso de contar.
Si tiene ganas de hablar, es que es una cosa parecida a lo que contaba Isabel Preisler. Si tiene ganas de hablar, esta mujer ha conocido desde el final del franquismo, la transición, bueno, toda la época gloriosa...
Lex Barker, Espartaco Santoni, la amiga que le sacó la foto, bueno, tiene una vida... El Marqués, el Thyssen.
De la época gloriosa de los 60 de la reactivación económica a la llegada de la Beautiful People, es que esos 25 o 30 años esta mujer estaba en todas las salsas, sí. Y toda la época de Marbella.
Y no solamente ahí, sino a posteriori, porque claro, luego la reconversión suya también, al convertirse en baronesa, podemos decir, o sea, la reconversión suya al nivel con el rollo cultural y demás, es que nunca ha dejado de ser una celebrity, nunca ha dejado de ser una persona con muchísimo, vamos... Decías tu trailer, y yo casi diría que es la persona que puede estar a la par en cuanto a... Sí,
por cierto, ahora parece que hemos perdido la oportunidad en Alicante de tener una sucursal del Thyssen. Sí. No quiere la Diputación coger el antiguo cine ideal, y es una pena.
Follón ese del ideal, es que es para dedicarle un día, Dios mío de mi alma, esto es una cosa... Es que somos alicantes, es que, en fin, me va a salir la pena independentista y no, vamos a acabar fatal hoy. Es que es de las cuatro o cinco mujeres, porque además suelen ser mujeres, que te pueden contar toda esa parte interesantísima de esa España, de los 30 años de finales del siglo XX en España, que puede ser interesante.
Sí, y una mujer, como se dice, con un par de pelotas, de UPA.
Ella estaba, yo creo, muy muy contenta de lo que digo. Yo creo que estaba ya por encima del bien y del mal y que quería contarlo en Netflix. Yo creo que es, hombre. Isabel lo ha hecho en Disney, yo, donde se ve realmente que es en Netflix. O sea, yo creo que decía, gracias a Netflix por permitirme hacer eso. Y el otro decía, no, a ti por hacérnoslo, que es lo lógico. Pero estuvo muy humilde, fue de las entradas más espectaculares que yo he visto en una sala, que además siempre la he visto de mujeres poderosas, ahora que estoy pensando yo, quitando otra. Yo tengo en la cabeza dos. Una, cuando yo estuve en la inauguración en el 96, cuando yo entré a la Universidad de Zaplana, cuando llega allí y se enfrenta con Pedreño, eso es una cosa muy local, pero eso hizo que se crease el Miguel Hernández después, que fue ese pasillo, no me lo tienen que contar, yo estaba allí. Y luego, yo recuerdo en el 2004, cuando pierde las elecciones a Aznar, Esperanza Aguirre, ver entrar en una sala en la que estaba aquello y ver cómo, cuando ella era presidenta de la Comunidad de Madrid, ver el poder. Cuando se había perdido en toda la parte de resto a nivel nacional del PP, y ver cómo no llega ella, sino que llega la avanzadilla, lo de atrás, la de atrás, todos los demás. Eso fue igual. Y Tita Cervera estuvo allí 7 minutos. Ya no llegó más. Le hicieron 3 preguntas, pero llegó con 2 personas delante, que yo era de la seguridad, 2 escoltándola, 3 detrás, salió corriendo, y aquello acabó a los minuto y medio de terminar. No hubo más, y aquello fue. Tengo bastante curiosidad por ver qué es lo que ocurre. Ahora, el salseo que queráis que os cuente, os voy contando. Sí, 3 minutos o 4 minutos.
Sí, bueno, sí que está en Flixolet, lo confirmo, la película, acabo de verlo.
¿Cómo fue aquello? Llegas allí y tienes personal de Netflix, había todo el del mundo. Yo creo que menos de 20 personas de Netflix no había. En control de realización, que yo sé que es algo que le gusta mucho a Jorge, creo que había entre 5 y 7 personas. Aquello se hacía en el Colegio de Arquitectos de Madrid, que está en la calle Hortaleza, curiosamente en la misma calle, pero un poquito más arriba, donde se hizo el otro día la Movistar, que se hizo en el Palacio de Bárbara de Braganza, que es la plaza que llega al final. tenía...
El catering,
no, no tenía nada que ver con el de Movistar. Esto era una cosa, estaba muy bien. Yo me fui muy pronto porque tenía ahí, comí jamón y dos cositas más, al caliente no llegué. La entrada, es que llegué, claro, yo llegué en el tren a las 5:10, y yo empezaba a las 10, o sea, fue coger el metro, porque era lo más rápido para llegar allá, que coger un taxi, y llegué, había todo el del mundo, de bocadillos y demás, pero no, no era el rollo cultureta, gafapasta, malasaña de eso tengo que dar el punto a Movistar. ¿Qué es lo que tenía este que no tenía Movistar? Pues que al principio te pasaba lista Chelo García Cortés con su libretita y te apuntaba al medio y estuve enseñándole y explicándole que era fuera de serie y se ha dicho que quiere venir al podcast para hablar con nosotros. Magnífico. Y que luego las bolsas te la daban Belén Esteban, Coto Matamoros y a mí me la dio Terelu, que me hacía ilusión porque Terelu, yo recuerdo la Terelu joven que era otra cosa distinta de lo que era esta señora ahora. Claro, esto es lo que ocurría. Están toda la gente de Sálvame, que ayer estrenaban, ayer cuando estamos grabando el día 1, estrenaban los 3 episodios de México. Estas cosas es que lo hacen muy bien Netflix. Y luego, esta cosa no se vio, pero cuando yo salí del este a mano izquierda, tenían 2 o 3 salas de reuniones de ayer el Colegio de Arquitectos, donde estaba todo el equipo y toda la green room, que era monstruosa, con 3 o 4 lugares de maquillaje totalmente equipado para toda la gente que había, porque no los veías. Claro, los metieron a todos, es cuando llegaron el resto de los invitados. Lo tenían extraordinariamente bien montado. Estas cosas las hacen tan también, lo hace bien todo el mundo, uh-huh, pero poca gente lo hace como Netflix.
Y además aparece eso, decías tú, que esto ha ocurrido en muchas partes del mundo, porque con producción local, porque lo que tú has comentado todo es producción de aquí de España, y luego un rato más tarde anunciaron ya lo que a nivel internacional lo que va a salir.
Es que si no llegas al cine, lo que hacen aquí, porque la mitad de la profesión está en Benidorm. Porque aunque nosotros no le hacemos demasiado caso, es que lo de Operación Triunfo, lo de la Eurovisión es lo que es, y la mitad han cogido el AVE para venirse para acá, para volverse a ir de nuevo para Benidorm, porque estaban, o la gente que tenía varias de la redacción lo tenía trasladado. Pero allí más de la mitad venían de Benidorm la noche anterior para cubrir eso y volverse a Benidorm durante el día del viernes. Más cositas de Netflix rápidamente. Un rumor que está saliendo, que yo leí en Rick Ellis, que tiene una newsletter que os comento que tenéis que suscribiros sí o sí, que se llama Too Much TV, o Demasiada Televisión. La posibilidad de que la WTA y la ATP se fusionen de una puñetera vez, porque el mundo del tenis tiene no una, sino 2 cuerpos, los Grand Slam y el Torneo de Madrid, y yo no recuerdo si hay alguno más, son los únicos torneos que son conjuntamente masculinos y femeninos, han visto que eso no tiene ningún sentido en el mundo actual, que lo normal es que sean unificados. ¿Y quién tendrían o quién podría rumorearse que sería el partner para hacer el tenis a nivel mundial?
Netflix.
Pues evidentemente Netflix, que aúna absolutamente todo lo fundamental para poder atender a hacerlo, y esto, como os digo, lo comentaré el domingo. Tiene sobre papel todo el sentido del mundo. Antes de brindar los dineros, todo el sentido del mundo. Antes de que lleguen los saudíes y decidan que compren el tenis, que era una de las opciones que había junto con el golf, yo creo que intentarán hacer algo así, y es que no tiene sentido que tengas torneos femeninos y torneos masculinos independientes, separado. Yo creo que a día de hoy, claro. No lo tenía hace 30 años, desde luego a día de hoy. Y luego, hablando un poquito también de dineros y de cosas, Paramount Global le ha salido un nuevo oferente, que es Byron Allen, un antiguo cómico de stand-up americano, que se metió luego a presentador, que es el dueño del Weather Channel, que es el dueño de un montón de canales independientes y pequeñitos en Estados Unidos, un tío muy relacionado con los demócratas en Estados Unidos, pero especialmente con la Comisión de la Competencia, y un tío que querría de Paramount lo que nadie quiere, que son los canales lineales, porque es lo que quiere CBS y explotar los canales de pago de toda la vida, y el resto venderle, pues venderle a Netflix el lot que llevan los americanos, es decir, los estudios físicos de Paramount por unos 3.000 millones. Hay una oferta de en torno a 14-15.000 millones de dólares, según lo que mires, más asumir la deuda, que serían 30.000. Aquí hay 2 dudas, que es de dónde saca la pasta, porque él no la tiene, si se la va a prestar a alguien, no lo hay. Matt Belloni le hace una entrevista en la que dice, le pregunté no menos de 6 veces dónde está el dinero, que no te preocupes, que el dinero está, ya, pero ¿dónde está? Bueno, veremos dónde está. Y luego, la noticia en materia nuestra, y es que por fin se estrena, empieza a rodarse la sección 31, ya no serie, sino película, con Michelle Yeoh. Volvemos a tener a Philippa Georgiou en esta película finalmente de sección 31, que si se empieza a grabar ahora, yo creo para Navidades la tendremos. Veremos en Paramount Plus o aprovechando Michelle Yeoh de Star Trek. De Star Trek, sección 31. Veremos si esta no la estrenan en cines. Porque yo creo que con el reclamo de Yeoh, igual no internacionalmente, pero podría ser. Pero si no, para Paramount Plus.
Yo creo que el problema es que es una película que tiene mucha mochila en cuanto que no
se puede. No sé, yo depende cómo lo hagan de espías. Si al final haces una aventura del espacio de espías, no lo sé. Veremos cómo desarrolla. Don Carlos, vamos a Radio Televisión Española.
Bueno, pues yo ya soy, pero a partir de, si tú no lo eres, a partir del 8 de febrero tienes que inscribirte en RTV Play para poder verlo. Sí, bueno, pues va a pedir el registro, muy sencillo, gratuito, por supuesto, con un correo electrónico, la fecha de nacimiento, los deseos, y ya puedas tener lista de acceso, bueno, lo que tienes ahora mismo, simplemente habiéndote apuntado anteriormente un poco a LTV Play. Sí. Digo que yo me apunté hace tiempo, es muy sencillo, y damos un empujón a esta plataforma que de luego
totalmente
es sensacional, sensacional.
El perfil antes era optativo y a partir de ahora va a ser obligado, y ya veremos qué utilizan después de eso. Jorge, vamos con Warner Bros. Televisión, que tenemos un par de cositas.
Sí, tenemos, por un lado, la parte de aquí en Warner TV, hablando de rebranding, la que hace un año, ¿no?
Un año y poco, porque fue el... Sí, porque fue un par de semanas antes, o no sé si llega un año. Sí, yo creo finales del año, enero, o una cosa por el estilo.
Una cosa así. Nos llega la nueva temporada del Emporio FBI y FBI Internacional, ¿ves? Que esta sí que podía...
Porque Most Wanted la tiene Fox. Por eso no tiene la tercera de las tres que se está en Estados Unidos, la tiene Fox. Bueno, a partir de ahora Star Channel.
FBI Internacional, la tercera temporada, que ves que esta podía tener algún capítulo aquí en Alicante, si hacía falta.
Martes, esa es muy mala. La FBI Internacional no vale nada.
Martes sí. 5 de marzo a las 10 de la noche llega el primer episodio, y luego pues cada martes otro episodio, y luego FBI a secas la sexta temporada, 7 de marzo también a las 10 de la noche, y cada jueves nuevo canal, y luego como siempre, pues como es marca la casa, una vez se emitan están disponibles bajo demanda en Warner TV Now.
Sí, y luego lo otro que tenemos es que parece que se está cerrando la búsqueda de quién va a encargarse de Harry Potter. Hay tres personas, según dicen los rumores de Deadline, incluida una que hasta ahora no conocemos, que es ni más ni menos que Francesca Gardiner, que por el nombre posiblemente no la conozcáis, pero ha hecho un porrón de cosas importantes en los últimos tiempos.
Sí, sobre todo más recientemente está muy, muy vinculada a Succession. Así que, bueno, el casting está perdiendo dinero, porque este casting podían estar haciendo un
reality,
un docu reality, y que seguro que los guionistas estarían encantados de ser protagonistas de esto, y en lugar de sacarlo, están aquí haciendo el goteo de noticias, que a saber quién es el que filtra esto, porque no debe ayudar en nada, o no debe...
Yo creo
que son ellos. ¿Tú crees que
O son los agentes que tienen ganas de mal meter, pero el que te digan todos los nombres, esos no suelen ser los agentes, sí, porque tú, salvo que todos vengan de la misma agencia, no los sueles controlar. Deadline puede preguntar a todo el mundo y atar cabos. Aquí habría dos opciones. Una es, la semana que viene empieza el tour de invierno del sindicato, de la agrupación de periodistas americanos que se hace todos los años en Hollywood. ¿Podrían comentarlo ahí? Yo creo que no. O luego ya los affronts, que es desde luego el momento para poder hacerlo, salvo que hagan un evento propio, que también sería otra
en este caso. Lo curioso es que el momento realmente tiene mucho más peso en la parte de producción. De hecho, decimos en Succession, estuvo en el tercer de cuarta temporada, y antes de esto estuvo en His Dark, en la materia oscura, y luego también estuvo en Killing Eve, y también en el nombre Castillo.
Ten en cuenta que al final ese nombre de producción son guionistas, que al final es el nombre técnico que tiene, Dios sabe dónde vendría aquello, porque nunca sueles tener writer. El writer es al final la persona que tiene crédito de haber escrito ese episodio, pero cuando aparece productor ejecutivo, normalmente las series son guionistas. Y terminamos toda esta parte de proyectos, don Carlos, con uno que todavía no tiene cadena, pero sí tiene muy buena pinta, y que va a viajar dentro de nada a Berlín para buscar financiación, entre Morena Films y Buendía Studios.
Sí, pues junto con Carlota Pereda van a desarrollar Que muera el amor. Ha sido uno de los 10 proyectos seleccionados por el mercado de coproducción de la Berlinal, que ha tenido que tener lugar el 20 y 21 de febrero. 10 títulos internacionales que han sido elegidos entre Europa, Irán, Namibia y Argentina. Y bueno, el tema, en fin, una comedia, una drama media sobre una vampira abandonada que intenta superar la separación de su novia, que por casualidad también es vampira, a lo largo de varios siglos. Ejem.
A mí la idea me parece maravillosa. Tengo mucha ganas de ver cómo hay. Yo no he visto Cerdita, mi mamá habló muy bien de ella, lo que hizo Pereda y con el que ganó el Goya. Tengo mucha curiosidad. Jorge, sección guillotina y renovaciones.
Pues una serie que tengo que decirle adiós. Yo no sé si esa llegó aquí a España, creo que no, ¿verdad? Wolfpack, una serie de ahí de terror, adolescente, fantasía, con el reclamo potente sobre todo de Sarah Michelle Gellar, cancelada por Paramount Plus. Lo curioso es que la han cancelado cuando estaba a punto de empezar el rodaje. O sea, que esas cosas, estas cosas locas.
Han hecho los números, han dicho. Y
que me corta por los maravilla años. Porque me dice lo que dice, claro, y además es muy curioso porque el directivo le ha dado la noticia al creador Sorjaner, le han encalomado que vaya a hablar con el reparto y con todo el mundo, y dice, oye, que no, que cancelar los planes, que la cosa no sigue adelante. De hecho, esta parece que sé que ni siquiera van a buscarle casa, sino que habrán cobrado el cheque que les hayan pagado por esto,
y el pueblo, y esto es show business, queridos. Sí,
tremendo. Y luego, generaciones, otro caso de miniserie. Antes hablamos de The Vigil, y ahora pues mira, tenemos otro más. Otra miniserie que cuyo éxito ha hecho que se convierta en una serie con una segunda temporada. Y este, de hecho, era, estaba cantado que iba a ocurrir. Secuestro en el aire. Esta miniserie, el que funcionó, yo creo que mucho mejor de lo que todo el mundo pensaba, protagonizada por Idris Elba en Apple TV Plus, va a tener una segunda temporada también, y también con Idris Elba, tanto como productor de la serie como protagonista.
Sí, fuera de series hacemos una porra de dónde va a ocurrir la segunda temporada. Veremos si aquí en España la llaman Secuestro en el aire, porque claro, en inglés era Haya, que simplemente secuestro, uh-huh. Aquí fuese que es en el aire. La que ganó fue En un tren, que fue mi votación, luego repetimos avión, luego crucero de vacaciones, luego parque de atracciones y solo con un 5% un autobús. Así que esto es lo que hay.
Un submarino.
Eso me ha estado bien, secuestro en un submarino. Y luego, otra, que esta ya vimos, si no le sale tiro por la culata, pero bueno, el creador de Top Boy, Ronan Menes, se vino arriba en una entrevista en la BBC y decidió contar. Más, según lo contaba, se estaba remintiendo diciendo, ya veremos el enfado que pillan cuando cuente esto. Es que le ha presentado una idea para hacer un spin-off de Top Boy a Netflix, que bueno, sobre todo centrado en el personaje de es el,
no me acuerdo, es una de las chicas, no recuerdo, sí, el nombre, lo tengo por aquí en medio.
El personaje es el de Jack, que lo juega, es Jasmine Jobson, que no te peta. Él, pues por ideas que no, él estará encantado de esto. Igual en Netflix no hace tanta gracia esto, bueno. Pero bueno, él, si ya ha funcionado bien, seguro, o estas cosas. Igual a veces pensamos que se ha tirado a la piscina, pero igual está más avanzado de lo que pensamos y por eso ha decidido hacerlo.
Vamos ya con los estrenos de la semana con cierta celeridad, que nos queda 14 minutos de programa, aunque no lo creáis. Don Carlos, lunes 5 de febrero, dos estrenos.
Venga, Larry David, la temporada 12 y última, pues esta serie en la que sin guión y sin nada le lanzan un esquema a Laura Migachor y Larry David y los suyos pues se dedican a hacer su comentar
25
años ya. Y luego una para críos, Dee y sus amigos en el País de Oz, una serie infantil que se estrenará en Netflix la primera temporada.
Martes de Jorge, martes de Filmin.
Martes de Filmin, Carmen Curry, esta serie sobre la creación del gestor de pelos, que después del exitazo que tuvo tanto la serie como el hecho del gestor de pelos en su momento en Dinamarca, pues ahora da el salto internacional y nos contará, pues eso, este elemento que hoy tan cotidiano, pues que tuvo un momento que alguien tuvo que crearlo y venderlo.
Miércoles 7, Don Carlos, cuatro cositas, dos de ellas yo creo bastante interesantes.
Sí, Feud, Capote contra el Cisne, que ya comentamos, uh-huh. Esa historia de Truman Capote y los problemas que tuvo. La segunda temporada de Trigger Point, la serie sobre los desactivadores de artefactos. Luz, de Netflix, su amigo Libélula quiere conocer los orígenes de una familia brasileña, un poco curioso.
Esas producciones brasileñas que tiene la
y luego lo más llamativo, ¿no? Israel, el profeta de los extraterrestres. ¿Cómo una idea tan disparatada consiguió tener una secta, ni más ni menos, y que todos recordamos que luego no acabó muy bien la cosa?
Sí, señor, y hasta los franceses tienen estas cosas extrañísimas. Jorge, jueves 8 de febrero, un montón de cosas.
Un festival, el día, además, en este caso curioso que casi muy pocas plataformas con más de uno. HBO Max, la que tiene dos, por un lado, quizá el gran estreno, segunda temporada de Tokyo Vice, otra serie que yo también estaba estado como miniserie, uh-huh. Y que al final el éxito que tuvo la de una segunda temporada, esta tengo bastante buena ganas de...
Te gustó mucho la primera, ¿no?
De ver, sí, me gustó mucho. Es verdad que vino con el reclamo de que el primer episodio venía por Michael Mann, pero que, y sí que se notaba la mano, pero que la serie en sí, la historia es que es muy, muy, muy interesante. Luego es que Showtime nos llega de Lovers, la primera temporada, decíamos antes en HBO Max, también llega casi inofensivo, este caso es un documental, ¿no? Un documental, una
locución. Sí, es un documental.
Documental. Netflix llega la primera temporada de Siempre el mismo día. En Cosmo lleva Hijos del Fuego, esta miniserie protagonizada por Ángela Molina sobre la caza de brujas que hubo en la zona actual del País Vasco francés y que luego desembocó en el incidente de la bruja de Zugajamundi. Y luego en la segunda temporada de esta comedia, No estoy muerto, aquí está traducida como No estoy muerto todavía,
no estoy todavía muerto
en inglés. La verdad es que la primera vez que lo había visto traducida es Not Dead Yet. Esta es muy muy graciosa sobre esta periodista que escribe obituarios, pero que la peculiaridad de que vea a los muertos sobre lo que está escribiendo, intenta hacerle justicia. Gracias, se deja ver.
Viernes 9, Don Carlos, también un porrón de estrenos.
Madre mía, vamos a empezar por la de Netflix. Macho el Alfa, La segunda temporada de Netflix, pues estos chicos que quieren reconvertirse en la igualdad, ¿será de los machos alfa que llevan dentro o conseguirán ser objetivos? Luego, Operación Mare Negra, bueno, pues ya fue la semana pasada, ¿no? Esa pequeña pérdida de un pequeño cargamento de nada, de tráfico entre Europa y América, coloca a nuestro amigo Nando Barreira en una situación un poco complicada.
Está en Prime Video, no en Netflix.
Sí, Operación Mare Negra es Prime Video.
Es que le he saltado, Prime Video. Luego tenemos en Netflix La Paradoja del Asesino, una serie coreana, creo, o una muerte accidental desata una oleada de asesinatos y un joven se ve envuelto en un juego de gato y ratón. En Sky Showtime, Halo, la serie basada en el videojuego.
Está hablando muy bien de la segunda temporada, muy, muy, muy bien.
Yo tengo muchas ganas de verla.
Y luego tres cosas. Una cosa más en Prime Video, Primera Clase, Upgrade, que no he encontrado, no sé qué.
Es una película, es una película
romántica, muy para San Valentín, sobre una chica que se hace pasar por su jefa, porque él coge un avión y le sube a primera clase y finge ser su jefa para ligar con un tipo y al final pues
y demás. En Netflix, Cenizas.
Sí, otra de las películas, sábado de inicio sin estreno, porque luego conforme avanza la semana anuncian alguna cosa y siempre la acabamos comentando después, tanto en streaming como en la newsletter, y luego el domingo 11 de febrero la tercera y última temporada de La Brea, una serie que se ve muchísimo, pero que muchísimo aquí en España, en Estados Unidos menos, que por eso la han cancelado. Nada, una pequeña pausa, volvemos enseguida, audio comentarios, power ranking, recomendaciones, todo eso, una pequeña pausa y volvemos enseguida.
¿Te has perdido tu programa favorito de Radio UMH o lo quieres volver a escuchar?
¿Te gustaría oír de nuevo ese espacio de la radio universitaria que dejaste a medias?
Entra en radio.umh.es y disfruta a la carta de todos los programas de nuestra radio.
Reproduce y descarga los programas de Radio UMH desde cualquier punto del planeta a través del blog radio.umh.es.
En Fuera de Series se ha escrito un email y hemos recibido dos audiocomentarios, Jorge. Dos audiocomentarios, dos. Vamos a oírlos y Jorge recuerda ahora mismo cómo podéis mandarlo. El primero de ellos es de Alberto.
Hola chicos, os quiero mucho, ya lo sabéis, pero os voy a hacer un comentario negativo. Y es que en el Premiere de Fuera de Series, a veces eso de comentar sin spoilers no lo cumplís. No me acuerdo con qué otra serie me ha pasado y me acaba de pasar escuchando la crónica entusiasta de Valenciaga. Claro, destripáis un montón de detalles, de momentos, de todos los episodios. Yo voy por el tercero y ya me he comido, no sé si llamarlo spoilers, pero sí esas pequeñas sorpresillas que te puede dar la serie, pues ya no son porque ya me las habéis contado. Un abrazo, chatos.
Un Alberto García Hijado. Es uno de los eternos problemas de qué hacemos, porque al final queremos que la gente vea las series. Yo comprendo que al final, si no quieres conocer absolutamente nada, pero es que es muy complicado hacerlo. Es decir, al final pues no vamos a revelar grandes giros de guión, no vamos a revelar muertes, no vamos a revelar esas cosas. Pero claro, si te ha quedado unas escenas y con eso, yo creo que la parte mía, yo comenté en ese premier dos escenas que a mí me han gustado muchísimo de Cristóbal Valenciaga, para contar o para tratar de transmitir lo que a mí la serie me había transmitido y luego del personaje. Es un problema eterno. Al final, si realmente soy muy sensible a los pre-spoilers, que la única forma es no enterarte de absolutamente nada y ponerte a verla, que no me parece mala opción. A nosotros lo dejáis sin trabajo, pero oye, ¿qué lo vamos a hacer?
En este caso saltáis, además, el premier que al final le dedicáis 15-20 minutos a cada serie, lo saltáis a la persona. Siempre que es a veces es complicado.
Es imposible.
Y además que la serie de este tipo, que en realidad no es que pase nada que te sorprenda, sino que al final es más evolución, más que hitos. Es normal.
Mira, esta semana nos ha pasado con Mr. y Mrs. Smith, con todos los estrellas invitadas que hay, que no hemos dicho ninguna de las que hay, aunque aparecen en el tráiler, y aunque si leéis las críticas americanas, las fusilan todas, te las cuentan absolutamente todas las personas que salen. Nah, nunca sabes exactamente lo que hacer. La otra es de Javier Suárez.
Buenas tardes, familia Nava. Aquí el de la hora menos, otra vez, en uno de estos últimos que además seguimos sufriendo, como otros equipos, esos atracos del, de los equipos grandes. A nosotros este año, mira, a la Unión Deportiva de Las Palmas nos ha robado el Madrid, nos ha robado el Barcelona. Algo que tenemos, los dos por igual en la cuesta de enero. Pero ahí seguimos con nuestro lazo particular que es el míster García Pimienta. Bueno, dejando el fútbol a un lado, vamos a lo que importa aquí, las series de televisión. ICJ, apúntame en tu equipo, ¿vale? En Galgos, apúntame en tu equipo. Apúntame en tu equipo. Estoy subido de lleno en esa serie. Chiquita maravilla, pero vamos, qué auténtica locura de serión. O sea, ¡buah! Y eso que solo he visto 3 episodios, no como tú, que la has visto entera. Bueno, yo ya en tu equipo. Familia Navas, don Carlos, usted y yo a final de mes ya tenemos a nuestros amigos de SWAT otra vez, a Hondo, y la pena es que es la última temporada, pero bueno, al saberlo de antemano, pues ya nos vamos preparando. Hasta la semana que viene, es un placer escucharles siempre. Adiós.
Un gran abrazo.
Una persona con criterio, una persona que sabe lo que quiere, una persona, pues eso.
Y luego al final SWAT se retrasa unos días, como,
llega, Julia, como ¿no? he dicho antes, al 11 de marzo, finalmente. Jorge, recordamos a nuestra audiencia cómo pueden mandarnos estos audio comentarios.
Pues tanto por WhatsApp como por Telegram, al 604-41-6449, o si desde fuera de España, al +34 604-41-6449, o más fácil todavía, coges el móvil, ponéis foraseries.com/WhatsApp, se abrirá mensaje. Si ponéis /WhatsApp, se abrirá el WhatsApp, ponéis /mensaje. Se abrirá el WhatsApp y ahí podéis mandar vuestro mensaje. Y lo más seguro es que conteste un mensaje automático, pero no, nosotros lo vemos y por lo general yo siempre suelo contestar también después.
Sí, señor. Nada, tenemos varios comentarios más, pero como últimamente vamos de tiempo, yo creo que vamos a reservarlos para comentarlos en los top, porque al final va a ser la forma de que cuando grabamos con más tiempo en los top podamos leerlo todos, porque ya es el turno de nuestro poco ranking. Ya sabéis, este listado que hacemos con las series más vistas por nuestra audiencia durante los últimos 7 días, un listado que os invitamos a rellenar siempre en fueradeseries.com o si es un, como decía Jorge, nuestro grupo de Telegram, y ahora también está en el canal de WhatsApp, os lo comunicamos y os lo recordamos para que lo votéis. Unos Power Rankings, tenemos la mitad de novedades. De las 10 series, 5 son nuevas, empezando por las 3 que están abajo. La primera de ellas, Sangre y Dinero, el último estreno de Filmin, la mitad de la serie ya está disponible en la plataforma, el resto nos llega en marzo, ocupa el puesto número 10 de los Power Rankings.
En el 9 una entrada suave, pero yo imagino que irá subiendo sin duda porque Galgos lo merece.
En el octavo puesto, otra entrada, Griselda, el gran éxito, el nuevo éxito de Netflix, la miniserie de Sofía Vergara, entra en el octavo puesto.
En el 7 se mantiene Cristóbal Valenciaga, desciende, eso sí, 2 puestos con respecto a la semana pasada.
Y entra directamente esa sombra alargada de Sky Showtime y ese thriller británico.
Es una cosa curiosa porque está asistiendo en Filmin, desapareció de la plataforma y ahora está funcionando muy bien Sky Showtime.
La que aguanta todavía, pero se deja 3 posiciones, es Fargo. Ya con su temporada terminada, la serie que podemos ver en Movistar Plus.
Y esto me ha sorprendido, no tanto porque esté, porque es una serie que se ve, sino por la subida. 2 puestos sube Lomen, Buzz Reeves, la serie también de Sky Showtime.
Creo que ha terminado y entonces la gente se ha puesto a verla toda.
Y la mejor entrada, desde luego, para esa maravilla de tercera serie de la Segunda Guerra Mundial, Los Amos del Aire, de Apple.
Sin embargo, la que queda en segunda posición, subiendo un peldañito, es Historia del Adictivo, la serie Apple TV Plus, que ayer se estrenó, anteayer estrenó, creo que fue el 5º episodio, y que visto está gustando muchísimo.
Sí, y en el 1, para sorpresa, yo creo absolutamente nadie, y tiene toda la pinta que va a reinar, la diferencia es casi el doble de votos que en la serie anterior, True Detective, Noche Polar, 3 episodios ya, el 4 nos llega la semana que viene, son solamente 6 en esta temporada, eso sí, pero como suele ocurrir con los grandes estrenos de HBO Max, en España, cuando cogen el liderato suelen quedarse ahí hasta siempre. Y nos quedan menos de 3 minutos para la recomendación de la semana, don Carlos.
Pues bastante vulgar, pero no hay más de medio que recomendar este monstruo que es True Detective, me está encantando la serie, y luego la española, Galgos, merece la pena verla muchísimo, de acuerdo contigo y con Javier.
Jorge.
Pues gracias a True Detective, pero por no repetir, digo Griselda, de más a menos, yo creo que los últimos 2 episodios me ha dejado un poco tal, pero primero está muy bien, y bueno, así que se ve rápido, y la verdad que sí que merece la pena verla.
Yo, hay un montón de cosas, como os decía, Tokyo Vice creo que vale la pena verla, tengo muchas ganas de ver la segunda de Halo, creo que tenemos Feud, aunque las críticas americanas no han sido buenas, lo que he podido ver yo hasta ahora me ha gustado mucho, pero el estreno de la semana, desde luego, es el debut de John Ram en la Live Golf League, que podemos ver a través de Movistar Plus aquí en España, y también, si no ha cambiado, a través del canal de YouTube, porque tradicionalmente la LIV, porque no tenía distribución internacional, luego en Estados Unidos el año pasado llegaron a un acuerdo con la CW, que yo creo que no les pagó nada, yo creo que más que les pagó el LIV Tour a ellos, más que lo otro, se podía hacer. Yo creo que siguen haciéndolo por YouTube, pero si queréis los comentarios y los comentaristas de golf, yo los de baloncesto tengo mis reservas, los de la NFL y los de golf de Movistar, y los de rugby y los de rugby son los mejores. Y hablando precisamente de rugby, sabía yo que era otra cosa.
Claro,
es que este fin de semana empieza el Seis Naciones. Si hace tiempo que no veis el rugby o os desconectasteis, tenéis en Netflix ese documental que han hecho de la edición anterior. Más allá de porque sepas quién gana, porque vais a ver a muchos de los protagonistas, de los principales jugadores, pues al nuevo, sobre todo los medios apertura. Se centra en lo más parecido que puede ser el quarterback en el mundo del rugby.
Y en Movistar tenéis la historia del rugby y tenéis también el más famoso triunfo de África del Sur.
Cuando ganó el Mundial, en su momento. El Mundial lo hemos tenido recientemente.
Están en Movistar los dos.
El Reino Unido en la final. Así que fin de semana absoluto y totalmente deportivo, porque descansamos de la NFL, porque esta es la semana de descanso, es la Pro Bowl, y la Super Bowl será dentro de dos domingos con todo el espectáculo y la que promete ser la Super Bowl más vista de la historia, porque ya no solo aficionado al fútbol americano, sino además todos los Swifties que van a ver para ver a Taylor Swift, cómo llega desde Tokio, que toca el día anterior, coge el avión, se planta allí en Las Vegas, porque además es en Las Vegas, que he puesto a ser un sitio, además es en Las Vegas. O sea, se concentra todo para batir todos los récords de audiencia en el 2024.
Y el morbo de quién va a ganar, si es verdad lo que dice.
Vamos a ver cómo está la cosa. Compañía.
Nosotros lo pulgaremos de todas formas viendo el Hércules a última hora, sí, el domingo, la
no
parte
me hables,
deportiva.
No me hables. En fin, sí, por nuestros pecados tenemos esta penitencia. Que nos despedimos ya. Don Carlos, un abrazo muy fuerte. Venga, abrazo, y hasta las 6 de la tarde que vamos allí al fútbol. Madre mía. Jorge, un abrazo muy fuerte. Esa es la misma parte que voy a hacer yo. Domingo a las 6 de la tarde, querido, para palmar. Jorge, un abrazo muy fuerte y a todos vosotros, querida audiencia, mucho más contenido en fueradeseries.com. Pasaros por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda. Gracias, como siempre, por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
Chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.